10:40 de la mañana en W Radio y estamos en la risa y risa, y luego llega Juan Pablo y ya destruye todo.
No, pero es
destruye todo.
Súper temazo.
¿Cuánto llevamos trabajando juntos tú y yo?
Casi 20 años ya.
O sea, es broma.
20, 21 años, sí.
Por eso, o sea, contigo, con Nancy Steinberg, ¿quién más es como de antaño? Llevamos trabajando siglos.
Siglos.
Oigan, 20 años trabajando con un especialista.
Sí, la verdad es que lo agradezco mucho.
¿Y tú hiciste tu 10-year challenge? Yes. ¿De cómo estabas hace 10 años y cómo
no,
estás hoy?
No, la verdad es que no, sería lindo.
Ok, ¿estás mejor hoy o
creo
estás
que,
mejor
creo
hace 10?
Creo que estoy mejor hoy. Creo que me han dicho, de hecho, que hoy me veo como 10 años más joven que hace 10 años.
A ver, los nuevos 40s y 50s, digo, los sí, son los nuevos 20s.
Totalmente.
Sí. Bueno, Juan Pablo Redondo, como ustedes saben, es un gran terapeuta especialista en niños, pero es terapeuta familiar, es un gran conferencista, ahora un gran autor de libros, porque es un pecado saber lo que sabe este hombre y no compartirlo con los demás. Siempre cierro así los videos en YouTube, Share Knowledge. No hemos hecho un de baile minuto juntos.
No,
de baile
de toca, hecho
hay que
no,
hacerlo.
Me encantaría.
Hay que hacerlo.
Me encantaría.
¿Cuántos libros van? Dame la lista de todos.
Ya. 6 libros. Límites y berrinches, hablemos de sexo con los niños, adolescencia, cómo entender a tus hijos, separación y divorcio, cómo no afectar a tus hijos, mi hijo es gay, una guía para padres, y el último es auxilio, las redes sociales y mis hijos.
Bien. ¡Qué cosa! ¡Qué
bien
cosa!
Las redes y ya me los
sociales
aprendí.
Y los hijos. Hoy vamos a hablar de cómo le haces para mejorar la relación con tus hijos. Es que, ¿sabes qué? Lo hablábamos la semana pasada, no sé con quién.
Con Vidal.
A ver, vamos a hacer con Vidal, ¿verdad? Vamos a hacer un momento de reflexión. ¿Quién siente que el pesar de la vida y lo ocupados que estamos todos y la complicación y esta ola de no parar con que vivimos, los papás, los tiene teniendo con su hijo una relación simplemente transaccional? ¿A qué me refiero con eso? Que de repente los intercambios con los hijos se reducen a: ya hiciste la tarea, lávate los dientes, deja a tu hermano, apaga esa computadora, ya córrele que nos vamos a clase de karate, a ver dónde está el uniforme, a ver tu mochila, a ver dónde está el cuaderno, tráeme la boleta de calificaciones, te la voy a firmar, lávate esos pelos, ya métete a bañar. Esa es la relación con los hijos.
Sí, indudablemente. Y además yo agregaría también que eso a veces es tomado por los papás como tiempo para los hijos, ¿no? Y a veces los hijos dirían por piedad que no me dedique ese tiempo, ¿no?
Ah, o sea, si le preguntaras a un papá, oye, ¿pasas tiempo con tu hijo?
Claro,
oye,
todo el día hablas, estoy wey con él.
Le hago de desayunar, lo acompaño a bañarse,
lo llevo a
la clase de karate, lo recojo, lo llevo a la escuela, paso por él.
Le doy de comer, lo llevo a la clase de karate, a la clase de inglés, luego lo acuesto, lo baño, hacemos la tarea juntos, y yo le digo, ¿y cuál es el tiempo que pasaste con él?
¿No? Perra.
Entonces, a fin de cuentas, no es un tiempo.
Es que está muy cabrón, perdón, lo que estás diciendo.
Sí.
Pasas todo el día con tus hijos, pero no estás con ellos.
Pero no pasas el día con ellos, así es. Yo creo que hay una mayor posibilidad de pasar el tiempo con un hijo si, por ejemplo, lo llevaras a el parque, porque entonces juegas con él, traes la pelota y entonces estás pasando tiempo con él.
Es un tema de atención enfocada.
Es un tema de atención enfocada y es un tema de compartir lo que a él le agrada, lo que a él le gusta, y no las órdenes permanentes de como mamá sargento o papá sargento, quisieras que cumplieran todo el tiempo, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, yo quisiera, si me lo permites, iniciar esta plática con una reflexión, porque hoy le quiero dar un enfoque un poquito distinto. Porque así como vamos a hablar de cómo mejorar la relación con los hijos, yo quisiera que los adultos que nos están escuchando hagan una especie de checklist de qué sí tuvieron de esto que vamos a hablar.
Venga, en ¿no? su infancia.
¿Perdón?
¿Qué sí hicimos o qué sí tuvimos
no,
en nuestra infancia?
No, ¿qué sí tuvimos en nuestra infancia? O sea, estos son cosas que promueven la comunicación, que promueven la relación, que finalmente se vuelven regalos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, para nuestros hijos. ¿Quién recibió esto? ¿Quién tuvo estos regalos? Porque además hay dos asociaciones muy importantes, una la ahorita y otra al final, si me lo permites. La primera es que evidentemente si lo recibí es mucho más fácil darlo, porque estoy habituado, porque estoy acostumbrado, porque es el modelo a través del cual yo fui educado. Pero el otro, a fin de cuentas, es también, si yo no lo tuve, ¿qué voy a hacer para darlo? Y eso implica, como todos lo sabemos, niveles de conciencia, movimiento, tratar de estar enfocado a cubrir este tipo de necesidades en nuestros hijos, que es tal vez un poco más difícil si no lo tuve.
Sí, porque no se te da de manera natural, no y, lo aprendiste,
y a lo mejor
no lo
ni siquiera
hacer.
Lo conozco, claro, ¿no? O sea, ahorita me dicen que tengo que hacer eso, pero no sé cómo se hace. Y entonces, bueno, aquí hay algunos tips. Pero esto lo vamos a puentear, si me lo permiten. Primero vamos a ver
si qué
hago.
Si vuelves a decir, si me lo permiten, te voy a pegar.
Ya, ok, ya. Ya,
a
ya me lo permitiste.
Te permite todo.
Ok, ya. Entonces, lo que yo quiero es que también los adultos hagamos un checklist, porque le vamos a dar relación a esto después en la vida de nosotros y en la vida de nuestros hijos. Uh-huh. Porque vamos a ver cómo esto ha influido de manera positiva o negativa en mi propia vida y, por lo tanto, en la vida de nuestros hijos.
Bien. Arráncate.
Entonces, bueno.
Porque, ¿sabes qué? Sí te lo permito.
Más que gracias.
Más
gracias.
Que nada.
Como ya me lo permitieron.
Arráncate.
Ok, ya. Primero, lo hemos venido diciendo, Marta, es la... algo, un tema al que le damos muy poca importancia. Yo lo sigo diciendo, sigo teniendo papás enfrente de mí en el consultorio y dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? O sea, sí es importante esto que me estás diciendo, y yo incluso lo estoy poniendo en el punto número uno, es, por Dios, señores, armonía familiar, paz familiar, que en la vida familiar se viva padre, se viva relajado, se viva con humor, con ligereza. La armonía familiar es uno de los elementos que más atrapa a un niño en el momento del crecimiento o lo aleja, lo bota de casa. Lo hemos comentado que de pronto si tú tienes un chavo con un problema, el chavo va a correr al primer lugar donde se sienta más a gusto. Y si es en su casa donde se siente a gusto, ten por seguro que al primer lugar al que va a correr es a su casa, contigo, a contártelo, a decirte qué te pasó, qué hubo, que tiene miedo, que tuvo una dificultad, que tuvo una amenaza, ¿sí?
Entonces
que
pregúntense, ¿esa es su casa?
Uh-huh. Pues,
¿así es tu casa?
Por supuesto. ¿Y tuvieron una armonía familiar en su propia casa? ¿Vivieron con armonía familiar? Porque eso hoy les garantizo que les repercute.
Claro, pero aparte eso es tiene un filo bien delgado, porque muchas veces uno cree que, a ver, pues sí, si hay armonía familiar. Uh-huh. No tiene que haber platos volando, no tiene que haber alaridos, no tiene que haber gente llorando ni furibunda para que puedas cortar el ambiente de esa familia con un cuchillo.
Absolutamente.
¿Estás de acuerdo?
Y la indiferencia, la lejanía, la falta de contacto emocional, la falta de manifestaciones afectivas, eso, a fin de cuentas, hace una flojera de vida en muchas casas. Incluso hay casas en donde seguramente te ha pasado, entras y dices, qué flojera de casa.
Ahí sí, se te frunce la panza.
Sí, exacto.
¿No? Qué claro. Flojera de casa. Y no, ni siquiera sabes por qué. Solo da flojera. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no refleja esa cuestión de calidez, esa cuestión de vida, esa cuestión de ánimo que se puede vivir, como le llamamos vibra a veces. Oye, esa casa tiene buena vibra. No, no tiene la casa buena vibra. Tiene la familia una buena vibra.
Claro.
Y hay gente que te hace recibirte padrísimo y que te abres y que te sientes muy a gusto. Y hay otras casas en donde no vive en casa ajena, vive en Lomas de Cartagena. O sea, te sientes todo tieso, así.
Claro, claro.
Para,
tenso,
no sé si
nervioso.
Ese anuncio que era una silla pintada en una pared y así se sentaba, ¿no?
A ver, ¿quién de ustedes vivía en una casa armoniosa? ¿Y quién de ustedes dice, entiendo perfecto lo que están hablando porque yo no quería estar en mi casa?
Y eso lo vemos con nuestros hijos.
Claro.
Hay hijos que no quieren estar con nosotros.
Bueno, hay
no
ciertas casas,
casa.
Acuérdense cuando éramos más chavos, en donde los amigos siempre estaban en esa casa.
100%.
¿No? Todos los amigos de mis hermanos eran mi casa.
Así es, ¿no? Así es. Sí.
Pero hay casas a las que nadie va.
Uh-huh. No, ni invitados, ¿eh? Ni invitados, aunque te inviten.
Ni invitados, no. Claro.
Luego muchos papás dicen, es que mi hijo invita a mi casa y nadie quiere venir.
Ok, pues, ¿cómo trabajas la armonía familiar?
Tienes que tener, mira, viene más adelante, sí, pero sí. Me voy a meter en eso. Hay que tener salud mental. La gente con salud mental es ligera, la gente con salud mental tiene sentido del humor, es una persona que puede darle la dimensión a las cosas, no la hace de tos por nada, no exagera, tiene las cosas en un sentido pues bastante equilibrado, tranquilo, y yo creo que esa armonía familiar se da desde los afectos, desde la cordialidad entre la pareja, pero perdón, y me voy a ir de lo más cursi, pero en el amor de la familia por la familia y de la familia por los demás.
Buena onda. Oye, por eso dice el dicho, es mejor venir de un hogar roto
que vivir en uno.
O sea, es mejor decir, no, hombre,
mis papás están divorciados.
Yo antes vivía en una casa, en una familia de horror.
No funcionó.
Pero hoy ya vivo en casa de mi mamá, a veces en casa de mi papá.
Las cosas están tranquilas.
Vivo actualmente en una casa, es un desmadre.
Y todos tenemos ejemplos de gente que ha vivido en hogares rotos, en donde mis papás llevan 30 años de ir viviendo, durmiendo en diferentes cuartos,
etcétera.
No se hablan, se tratan de la fregada, totalmente. Pero no se separan, ¿no? ¿Y qué es, a fin de cuentas, la armonía? Pues es esa cuestión de cordialidad, de afabilidad, de humor, de ligereza, que hace que una persona pues se sienta a gusto en donde esté. Es bien importante promover en los chavos que estén en ambientes que se sientan a gusto, que se sientan pues plenos, donde claro. puedan desarrollarse, donde puedan tener su potencial, donde puedan tener alegría, donde puedan experimentar eso que hoy denomino la contentura, ¿no?
Claro, okay.
Dos, conciliación familiar, ¿a qué me refiero aquí? Lo hemos venido diciendo y a lo mejor las fechas y la Navidad y el Año Nuevo y las reuniones familiares hablan mucho de esto, pero yo no lo quiero dejar a la ligera. La conciliación familiar tiene que ver con la tolerancia familiar, con el perdón de la familia, con no guardar rencores, con no guardar rencillas, con no tener elementos que de pronto contaminen tu propia vida emocional, ¿no? Y entonces hay que saber soltar, hemos dicho muchas veces que nos enseñan a perseverar, nos enseñan a empujar, nos enseñan a lograr y alcanzar lo que queremos, pero a veces poco nos enseñan o poco enseñamos a los niños a soltar. Las cosas se sueltan, sobre todo aquellas que nos hacen daño, aquellas que están contaminadas, aquellas que no nos sirven para nada, se sueltan. Y esto es a través del perdón, a través de la conciliación, a través de la tolerancia, a través de lograr que la gente finalmente viva mucho más ligera en la
claro,
vida.
Claro.
Tres, quererte y valorarte. Esto parece asunto trillado, pero no lo es. La autoestima, a fin de cuentas, se enseña y se aprende. Si a mí no me enseñan autoestima, yo no la voy a aprender. Si yo no vivo en una familia en donde la gente se quiera, es difícil que yo me pueda querer. Y además, de aquí derivamos una de las cosas más sentimentaloides que a mí se me ocurre contar siempre, y es que, ¿cuál es el mensaje final de un chavo que lo quiere un papá o una mamá que no se quiere? Y yo diría, ¿para qué quiero que me quiera alguien que no se quiere? ¿Qué sí. tipo de cariño puede dar alguien que no se quiere a los demás? Pues yo creo que es un cariño bastante chafa, bastante demeritado, que deja bastante que desear. Por eso pensar que nosotros nos vamos a querer, primero implica que se lo vamos a enseñar a nuestros hijos, va a implicar que nosotros se lo vamos a transmitir a ellos, pero por otro lado también le vamos a dar valor a él de que alguien que se quiere, lo quiere.
Claro.
Y no alguien que no se quiere, lo quiere.
Claro. Y nada más voy a hacer un corchete porque ahondamos en ese tema regresando. Y también hablamos de este tuit que acaba de llegar que dice yo. Yo, la verdad es que tengo una muy mala relación con mis hijos. Mm. Además de mi pinche carácter, no saber las cosas tan terribles que les digo. Ahorita vamos a hablar de ese tuit regresando. No se va.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube.
No te pierdas
los de Baile Minutos,
de Baile Talks. Y conoce más
de Marta de Baile
y nuestros especialistas.
Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
11 de la mañana en W Radio.
Las pipias
de W Radio. 11 de la mañana y está con nosotros Juan Pablo Arredondo y estamos hablando de cómo mejoras la relación con tus hijos. Y tuvimos un tuit que agradezco mucho porque son cosas difíciles de compartir y muy difíciles de compartir públicamente, pero una mamá que dice, yo siento que tengo muy mala relación con mis hijos por mi mal carácter y por todas las cosas terribles que les digo. Estamos a tiempo de reparar y justamente por eso estamos haciendo el programa del día de hoy.
Yo le digo muchas veces a la gente que es crecer personalmente, que es tener un crecimiento personal o un desarrollo personal. Y lo resumo de esta manera y pues creo que es un mensaje que va dirigido a esta mamá que nos hizo favor de escribirnos. Desarrollarte personalmente o tener un crecimiento personal implica, primero, reconocer en qué le estoy regando. Reconocer exactamente cuáles son los errores que estoy cometiendo. Segundo, primero identificarlos. Segundo, reconocerlos. Y tercero, cambiarlo. Si no hay cambio, no hay crecimiento. Que esta señora nos haga el favor de reconocer y de identificar en qué le está regando. Si no hay cambio, no crece. Si no hay cambio, no mejora. Y si no hay cambio, sus hijos van a seguir siendo afectados a pesar de que ella tenga el reconocimiento de que esto está ocurriendo. Entonces, yo pues la invito a que cambie, a que modifique. ¿Cómo? Pues a través del recurso que ella encuentre, que ella tenga, que ella quiera, el que esté a su alcance, o por supuesto el que le puedan brindar, porque a veces yo no tengo al alcance cierta ayuda, pero de pronto, pues bueno, puedo acercarme a gente que me la puede dar. Entonces, bueno, yo creo que aquí los directamente afectados, por supuesto que son ellos. Entonces, justo tiene que ver con el siguiente punto, el punto número 4 de cómo tener una buena relación con nuestros hijos, y es teniendo salud mental. La salud mental, como lo hemos venido diciendo, es un asunto que se enseña y que se aprende. Si yo no lo enseño, no me lo van a aprender. Y yo tengo que tener ciertos grados de salud mental para poder convivir con mis hijos desde una cuestión sana. Entonces, una forma maravillosa y de verdad que si nos pudiéramos centrar en uno de los más importantes elementos, aparte de los que hemos dicho, la armonía familiar, para tener una buena relación con mis hijos, es tener salud mental.
A ver, tú lo has dicho mil veces, y estoy pensando en esta mamá, pero en muchos otros que con esta conversación están empezando a tener culpa y remordimiento de conciencia y una pena terrible por el abuso emocional o la negligencia, como lo quieran llamar, que han tenido con sus hijos.
La omisión, simplemente.
Tú siempre dices, con los hijos nos damos permisos que no nos daríamos con nadie más.
Con absolutamente nadie, siempre lo he comentado. A fin de cuentas, les damos la mejor cara a aquellos que decimos que no nos importan, que es la gente de afuera, la gente en la calle, mi jefe, mis amigos, mis empleados, la gente con la que, a fin de cuentas, pues tengo una relación de otro tipo. Y, curiosamente, a quien yo digo que quiero más es a quien le muestro la peor cara de mí y la peor versión de mí mismo, ¿no? Y como decimos, pues no me tengas tanta confianza, comadre, porque pues ahora resulta que es más fácil ser del diablo que de confianza, porque a partir de ahora, entonces me gritas, me pegas, me escupes, me avientas, me humillas, me sobajas, y tengo que ver de verdad esa parte horrenda de ti que me muestras a mí, a quien dices que quieres más.
Porque uno se conduce como se conduce en la vida y trata de, digamos que, estar de acuerdo a las normas sociales de ser cortés, ser agradable, sonreír, tratar bien a la gente, ser correcto, tener una semibuena actitud en el trabajo, llevarte bien con la gente, ser prudente.
Mesurado, tranquilo.
Porque sabemos que si no fuéramos así, habría terribles consecuencias.
Increíbles.
Te corren del trabajo, te meten a la cárcel, nadie te dirige la palabra, no tienes amigos, la gente te deja de buscar. Va a haber consecuencias.
Y a nivel negocio, pues ni le hablamos, ¿no?
El problema es que nos damos esos permisos porque los hijos, nuestros hijos, no pueden meternos esas consecuencias. Porque los hijos no pueden empacar sus maletas a menos de que tengan 18, 16, cosa que sí sucede.
Y pasa muy a menudo.
Y largarse. Sí. No tienen para dónde agarrar. A veces agarran a casa del papá porque es la menos peor. A veces agarran a casa de la mamá porque es la menos peor. Pero siempre, algunos buscando un mejor escenario, pero la gran mayoría de los niños tienen que en la definición mía de tragar camote. ¿Tragar camote?
Sí.
Aguantar vara.
Sí, y por eso es que hoy muchos chicos a edades cada vez más tempranas buscan lo que yo denomino la opción B, ¿no? O sea, cuando yo no tengo a dónde irme, pues me aguanto, ¿no? Como decimos, la estrategia del agua y ajo, ¿no? Aguantarte y a joderte, ¿no? Porque no hay de otra. Pero si yo tengo una opción B, que es con el papá, con los abuelos, con la tía que me quiere, con la madrina, con los, acaban yéndose con ellos, justamente, a veces decimos huyendo, pero yo diría protegiéndose de ese maltrato, protegiéndose de esa consigna terrible que puedan recibir de un papá, de una mamá, que vive los peores momentos y los peores escenarios con ellos. Entonces, sí me parece que es importante que entendamos que la mejor cara tendríamos que dársela a nuestros propios hijos, a nuestra propia casa. Yo, esta gente que dice, es que vengo bien fastidiado del trabajo, y vengo de malas, y vengo cansado, y me vengo, al fin de cuentas, desquitando en mi propia casa, a mí me parece una de las paradojas más importantes que hay. ¿Por qué? Porque por un lado dices que trabajas por ellos, y llegas a darle la peor cara de ti, ¿no? Entonces, pues yo diría, pues no trabajes tanto por mí, mejor dame la mejor cara, ¿no? O por lo menos dame la cara que le das a tus clientes, que le das a tus amigos, que le das a tus vecinos.
Totalmente.
Y esto a veces, pues no ocurre. Hablábamos también de que tenemos que ser increíblemente empáticos con nuestros hijos. La empatía, Marta, es un tema que la gente suele entender, pero pues solo parcialmente. Y hay mucha gente que transita por la vida diciéndose empática y no lo es.
A ver, explica.
Explico. La empatía solemos decir que es la capacidad de una persona para ponerte en los zapatos del otro. Y eso aparentemente es empatía, y la realidad es que no lo es. ¿Por qué? Porque empatía es ponerte en los zapatos del otro para ver las cosas como el otro las ve y como el otro las siente, no como tú las sentirías en su lugar. ¿Cuánta gente dice y transita con la bandera de soy bien empático y te digo, no, mira, lo que tú deberías de hacer es esto, esto, porque yo no lo hubiera tolerado, ¿eh? Yo jamás hubiera aguantado eso. Yo por menos de eso ya lo hubiera votado. Mira, lo que tienes que hacer es calmarte, deja de gritar, deja de... ¿Por qué? Porque se ponen en los zapatos del otro como si fueran ellos mismos. Y entonces te dicen lo que ellos harían en tu lugar. No te dicen lo que finalmente tú estás sintiendo o lo que tú estás pensando. En el caso de los hijos ocurre exactamente lo mismo. No es me voy a poner en sus zapatos para ver las cosas como yo las vería si fuera adulto y si me convirtiera en ellos. Es voy a ver las cosas como ellos las ven y como ellos las sienten. Y desde ahí las voy a vivir, desde ahí las voy a contactar. Y claro, si tú contactas con las emociones de tus hijos, con sus formas de pensar, ten por seguro que estás abriendo una de las puertas más importantes de la comunicación y de la relación con ellos. La mayoría de los chavos se sienten incomprendidos, no me entienden, la verdad es que no puedo hablar con mis papás, siempre se anecia, no hay manera de transigir, siempre me da su opinión, siempre me acaba regañando, toda la vida me ha dicho, y los niños ya se lo saben de memoria, es que no, yo a tu edad no sé qué, es que yo a tu edad quién sabe qué, es que yo en tu edad eso no pasa. Eso no es empatía. La empatía significa que te vas a poner en ese lugar, pero para ver cómo ellos, hoy por hoy, en esta nueva circunstancia, en este nuevo mundo, claro, en nuestra nueva cultura, están viviendo las cosas. Y entonces sí te puedes abrir ese canal de comunicación y de relación con ellos de manera increíble.
Oye, es que, perdón, pero no lo he comentado contigo, pero tuve una revelación en diciembre.
Ok.
Te vas a carcajear. Que se nos olvida que en esta vida nos tocó vivir y convivir con unas personas.
Ajá.
Que son nuestros hijos.
Ajá.
Los hijos son personas.
Sí, claro.
O sea, es que sí me entiendo que cómo te lo estoy diciendo.
Sí, sí.
O sea, los vemos no como personas
que sienten,
individuales, que, indistintas, claro, de nosotros. Los vemos como nuestros hijos.
Ajá, claro.
Como una,
claro,
como, ¿cómo te explico? Como una extensión nuestra, como algo,
sí, no
tan familiar,
sí mismos,
tan
no
tuyo,
piensan por sí mismos,
que se te olvida que son personas.
Claro, claro.
Es
y que
estoy
además
traumada con esa revelación, cuentavientes, te lo juro.
No,
o sea,
claro,
tú eres una persona.
Sí,
indistintamente,
sí,
de tu papá.
Sí, no es un tema de ni eres extensión mía, sí, ni no, te no, voy a no hacer es, a mi imagen y
claro,
semejanza.
O sea, no es una mutación mía, no es...
Un brazo,
no es una extensión, es una persona.
Y no es con tampoco quien te tocó vivir una cosa vida. Manejable, es una persona, claro.
Con
bien
quien
por
te
tu
tocó
revelación.
Vivir en una misma casa,
sí.
En esta vida.
Sí.
Y adivina qué, tu chamba es formarlo, pero es que es una persona.
Padrísimo.
No se me queda viendo Juan
padrísimo.
Pablo.
No,
es que
está
es
padrísimo.
Una persona.
Claro, claro. Y una persona que si tú ves afuera pidiendo limosna y lo ves como persona, pues lo quieres ayudar y te da la parte uh-huh. Compasiva y, uh-huh. y te pones en el... Pero tu hijo no, tu hijo cállate y vete y haz y déjame fregar y me cambiaste la vida y por tu culpa.
Porque se te olvida que es una persona.
Sí. Sí.
Porque crees que te va a amar toda la vida y va a estar ahí pegado a ti incondicional.
Pues y hay veces que ya los hijos no están amando tanto incondicional
oye,
a los papás.
Como dice Georgie, recordemos que los hijos no se quedan pequeños para siempre.
Claro.
Un día crecen, se vuelven personas.
No, ya son personas.
Pueden elegir con quién quedarse y con quién
sí, y es común hoy, ¿no? Gente que dice, no quiero a mis papás, no quiero a mi mamá, no quiero a mi papá. Sí, fue claro. Demasiado... mala conmigo,
traumático.
Nunca estuvo.
Claro, claro.
Hay un problema de relación, a fin de cuentas.
Claro.
¿No?
Tiempo de calidad,
bueno, creo que este programa le podríamos llamar en segundo nombre, promoción de tiempo calidad, sí. ¿No? Siempre es algo que se ha venido diciendo, el tiempo calidad, lo decíamos al principio del programa, no es llevarlos a la natación y a hacerlos meter a bañar y que se laven los dientes y hacer la tarea con ellos. Tiempo calidad es poderlos mirar a los ojos, esa atención enfocada en donde nos conectamos con ellos. Y lo habíamos dicho. ¿Cuál es el tiempo calidad? Yo le digo a los papás, entiéndelo de esta manera. Es un espacio o un momento en el que logres que tus hijos se sientan las personas más importantes frente a tus ojos. Que sean las personas más importantes para ti. Que tus hijos puedan decir, hay momentos en que soy lo más importante para mi papá, lo más importante para mi mamá, lo más. No hay nada más, no hay celular, no hay trabajo, no hay discusiones, no hay pleito. Yo hoy, en este momento, me siento lo más importante para mi papá, me siento lo más importante para mi mamá. Eso es atención enfocada. Y si lo logramos, al final vamos a hacer una pregunta que nos va a poder revelar un poco este
tengo
asunto.
Tengo que abrir otro corchete. Okay. Perdón, es que son muchos corchetes aquí.
Está bien.
A mí me trauma eso que hemos hablado durante 20 años tú y yo sobre... la atención que necesitan los niños, que al final es, mientras que tú me veas, yo existo.
Uh-huh, ¿no? Uh-huh.
Si tú me miras, y si tú me reconoces, y si tú me amas, entonces yo tengo un valor, y yo soy importante, y yo soy alguien.
Uh-huh.
Tan es así que algo que nos ha pasado a todos los padres que estamos escuchando a Juan Pablo hoy, cuando tu hijo te dice... En el parque, mira, ma, mira.
Ajá.
Y se echa de la resbaladilla. Y mira, sí, ma,
la alberca,
mira.
¿No?
Y se echa un clavado. 400. Y mira, ma, mira. Y entonces tú haces como que sí lo vas a mirar, pero en cuanto se echa ya no miras. Ajá. Porque estás echado.
Y hasta luego unos te dicen, ¿cómo fue? A ver, dime
claro,
cómo fue.
Entonces, el... Claro, mira, a ver, dime cómo me eché. No, y se voltea. No viste, me lo voy a volver a hacer.
Ajá.
Ese mira, ma, o mira, pa, es porque si tú me miras, lo que yo estoy haciendo tiene un valor. Y
claro.
Yo soy importante.
Y existo, como bien
dices. Y existo,
dices.
¿No? A mí lo que me trauma de esta historia es que en este momento se me olvidó lo que te iba a decir.
Ok.
No, ¿qué iba a decir? Era muy importante. Ay, Dios mío, no puede ser. Cuenta bien, se me fue la vida.
Creo que tiene que ver con lo mismo. O sea, mientras tú me veas, mientras tú me dediques, mientras tú voltees a mí, me lo vas a dar. Y agrego algo mientras te acuerdas.
Ah.
Una de las cosas... que más diluye la rivalidad, por ejemplo, entre los hermanos, es esto que estamos diciendo. Es esa atención enfocada. Imaginemos que tenemos dos hijos. Ellos van a pelear todo el tiempo por el cariño y van a pelear todo el tiempo por la atención. Si nosotros logramos darle a nuestros hijos atención enfocada, para mí es el gran elemento que diluye la rivalidad. ¿Por qué? Porque dejan de luchar por ella, porque saben que lo tienen. Si tenemos dos hijos y logramos en este enfoque lograr que tengamos, o que cualquiera de nuestros dos hijos se sientan lo más importante frente a nuestros ojos, van a dejar de pelear por esa atención y por ese cariño, y por lo tanto también se va a diluir la rivalidad.
O sea, me quiero ahogar en el té que tengo enfrente porque no me acuerdo qué iba a decir. Denme el corte comercial, ahorita regresamos. Exacto.
Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? En Dream Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti.
Regístrate y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com.
Tienes hasta el primero de febrero. Extreme Makeover 2019 por W Radio.
Yeah. 11:32 de la mañana en W Radio. Bendito sea el Señor, ya me llegó la iluminación, ya me acordé lo que les iba a decir. No.
Y miren que padeció, yo nunca la había visto padecer algo que se le olvidaba.
Sudé frío como 3 minutos del corte comercial porque tenía una mortificación de no acordarme lo que les quería decir. Pero estamos con Juan Pablo Redondo, es un extraordinario terapeuta infantil, familiar, y estamos hablando de cómo le haces para mejorar la relación con tus hijos. Porque siempre decimos que es mucho mejor venir de un hogar roto que vivir y crecer en uno. Y estabas hablando tú del tiempo de calidad y de lo importante que es para los hijos la atención. Y ponemos el ejemplo de que los niños, mientras que nosotros los vemos, ellos existen. Nuestra mirada los valida, los reconoce, les da importancia y les da existencia. Por eso, mira, ma, y se avientan de la... Mira, pa, mira cómo voy. Porque si tú me miras, yo valgo, yo existo.
Literalmente, los ojos, la mirada, es el espejo de aceptación de nuestros
hijos. Claro, entonces, lo que quiero decir es tan fuerte y tan trascendental los ojos con que vemos a nuestros hijos y lo que nuestros hijos ven de ellos mismos en nuestros ojos, que esto es lo que yo quería decir.
No, y es completo, porque bueno...
Espérate, es que todavía no voy a la parte donde ya me acordé que se me había olvidado. Un día, no hace mucho, vinieron dos personas a contar cómo es el proceso de cuidar a sus madres que tenían Alzheimer's. Y cuando estaban hablando, contaron la parte de... Hay mañanas que entro al cuarto y mi mamá no sabe quién soy. Nos ha agarrado una lloradera en ese programa.
Sí, claro.
Porque era justo esto. Y entonces yo pensé, si un día, piénsenlo ustedes, yo entro a saludar a mi mamá, quiero llorar, y mi mamá no sabe quién soy, no sabe que soy Marta y que no soy Denise o que no soy Eugenia, o me dice, ¿tú quién eres? Ha de ser la cosa más espantosa, porque aunque tengas 50 años o 60, los ojos y el reflejo de tu mamá y de tu papá te validan en este mundo.
Sí.
¿Ya me entendiste lo que les quería decir?
Sí, claro, claro.
¿No te acuerdas que lloramos a mares?
Me acuerdo, ¿cómo no?
Porque imagínense ustedes que un día, a los que adoran a sus papás, entres y le digas, hola, pa, y te diga, ¿tú quién eres? Se me hace fuertísimo, justamente por esto. ¿Qué tal cómo me descompongo?
No, sí.
Hija, a ver, hija, que entres y le digas a tu mamá,
por supuesto,
hola, ma, y te diga, ¿tú quién eres? Sí.
O
a ti, Rebeca.
Sí, o no te vea.
¿Tú que eres súper pegada a tu mamá?
No, totalmente.
Hija, te mueres. Y según yo, es porque todavía hay ese niño interior adentro.
Claro.
De cuando teníamos 8 años o 3. Y aunque
por lo menos,
tengas
60
años...
Mira, ma, llegué, ¿no?
Te mueres y tus papás no te reconocen.
Sí.
Y siento tanto a los que tienen papás con demencia senil y con Alzheimer's. Exacto. Que están viviendo eso, porque debe de ser súper, súper duro. O cuando tus papás van envejeciendo y ya no son la gente que era para ti, o ya no representan, o ya no los ves con los mismos ojos, porque se vuelven más niños, porque están más viejos, porque no les funciona el cerebro igual, es devastador.
Claro.
Sí. Porque nos vemos en el reflejo de nuestros papás desde que somos chicos hasta que somos grandes. cierro el corchete y agarro mi Kleenex.
Bien.
Tienes toda la razón. La mirada es el espejo en el que nos reflejamos. Es el espejo en el que nuestros hijos se reflejan. Pero fíjate qué importante es esto, porque se refleja aceptación, se respeta, se refleja amor, se refleja compasión, se refleja cosas lindas. Pero ¿qué crees? Se refleja rechazo, se refleja odio, se refleja intolerancia, se refleja malestar, se refleja fastidio. Y claro, pues es el mismo espejo en el que yo me estoy viendo. Yo soy fastidioso, soy un fastidio, harto, canso. Y bueno, esa mirada, a fin de cuentas, para bien y para mal, es ese reflejo en el que, a fin de cuentas, nos estamos viendo todo el tiempo en la cara de nuestros hijos. Ahora vamos a poner el contrario. No me ven. Ya no digamos bien o mal, no me ven. Pues, ¿en dónde me reflejo? ¿En dónde estoy? ¿En dónde existo? ¿A quién le soy importante?
Claro, señor.
Sí. Y entonces crezco, pues, como decimos por ahí, pues si ni a quien se supone que es el amor más grande yo le importo, pues ¿qué le voy a importar a los demás?
Eso se llama el síndrome del niño invisible.
Exacto.
Porque, ¿no? Pues a fin de cuentas, pues no le importo.
Bueno, los tres últimos puntos.
Los tres últimos. Yo creo que no hay mejor forma de comunicarte con tus hijos que iniciando con una buena comunicación con tu pareja.
Perdón, es que estoy bien ardida. ¿Y ustedes que no tienen corazón o qué? O sea, les valió lo que dije, hija. Estuvo muy en cañón.
Lo que pasa es que
y
ya...
yo
lo...
llorando y ustedes muertos por dentro, pero de pie.
Ya lo habíamos vivido. No, o sea, ya habíamos platicado de esto y fue...
Dios castiga a la gente cabrona, ¿eh? Nada más te los digo.
Empatía, perdón, es ponerte, perdón, en los zapatos, exacto, de los demás para sentir y ver
cero
las cosas como el otro las ve y el otro las siente.
Este momento. Perdón, Juan Pablo, adelante.
Está bien, sí, yo también noté la insensibilidad.
No, una frialdad. los tres últimos puntos de volada.
Llevarse bien entre los padres. ¿Cómo te vas a llevar bien con tus hijos si no te llevas bien con su papá? ¿Cómo te vas a llevar bien con tus hijos si no te llevas bien con su mamá?
¿Juntos o separados?
Juntos o separados, no importa. La verdad es que siempre hay pretextos. No quiero parecer canción ochentera, pero siempre hay un pretexto para llevarte mal, para gritar, para tener dificultades. La cuestión del dinero, lo responsable, el que no se no cuida, no lo hace bien, etcétera. Siempre hay pretextos para pelear, pero la realidad es que ustedes acuérdense que pues si yo tengo la oportunidad de ver a niños, pero adolescentes, pero adultos, pero a parejas, pero a familias, pero a viejitos, yo sé lo que implica en una persona de todas las edades que sus papás se lleven mal y se sigue padeciendo aún en la vida adulta. Personas que dicen, tengo la primera comunión de mi hijo y no puedo invitar a mis dos papás porque no se hablan, porque va a ser un problema, porque se van a agarrar con la cuchara ahí en el... O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Y esto nos lleva a lo que hemos dicho muchas veces. Una de las cosas que tenemos que hacer de verdad, si queremos querer a nuestros hijos de verdad, es anteponer a nuestros hijos por encima de nuestras emociones. Y esto a veces...
Si queremos
finalmente,
querer a nuestros hijos, hay que anteponer nuestras emociones.
A nuestros hijos por encima de nuestras emociones.
Hay que anteponer a nuestros hijos
por encima de nuestras emociones. Yo estoy enojada, primero está mi hijo. Yo estoy irritado con el papá, primero está mi hijo.
Yo estoy que me lleva el diablo, primero está mi hijo.
Pero primero
está mi hijo. Yo estoy súper triste y devastada porque mi novio me dejó.
Pero primero está mi hijo, sí. Yo estoy súper preocupada por el dinero, pero primero está mi hijo.
Odio a este estúpido hijo de su madre, pero primero está mi hijo.
Claro.
Odio a esta maldita perra, ¿en qué momento fui a tener hijos con ella? Pero primero está mi hijo.
Ese es un comentario maravilloso cuando no esté, y si está es... Ay, qué oportunidad tuve con esa madre tuya de darme a mí, y porque estoy anteponiendo a mis hijos por encima de las emociones, porque si yo critico a su mamá o a su papá delante de ellos, o con esta rabia y este coraje, a fin de cuentas, los estoy afectando y estoy poniendo primero mi enojo que a ellos, ¿no?
Sí, me gusta. ¿Sabes qué?
Entonces, pues hay que llevarla bien. Con los papás de la pareja que es papá de nuestros
hijos. Que eso es parte y va de la mano con el número 10, autocontrol.
Autocontrol absoluto, ¿no? nosotros estamos haciendo permanentes intentos porque nuestros hijos se autocontrolen, porque controlen sus emociones y sus impulsos. Y yo me cuestiono cuántos papás de veras controlan sus emociones y sus impulsos. Y son muy pocos. Y entonces, si yo me autocontrolo, yo voy a tener una buena posibilidad de, si me irritan, si me preocupan, si mi hijo trae un problema, lo voy a abordar desde el autocontrol, desde la ecuanimidad, desde la tranquilidad. Porque también, ¿cuántas veces no vemos, Marta, mamás que a mi hijo le dijeron esto, voy a ir a la escuela, ahorita voy a pasar y voy a ir y voy a reclamarle, y entonces pido hablar con la directora y pido hablar, y el padre y el niño te dicen, no, mamá, por favor, no hables. ¿Por qué? Porque mi enojo de lo que yo estoy sintiendo por lo que te están haciendo a ti está por encima incluso de él. Y a fin de cuentas, lo que le hicieron no va a ser lo que le va a afectar, va a ser mi reacción lo que le va a terminar afectando.
Claro.
Y bueno,
nada más quiero hacer un paréntesis, porque ayer estaba cerrando la revista MOA Cuentavientes, que viene febrero, van a amar y no saben qué paro les va a hacer. Y justamente tenemos un excerpt de un libro de del Dalai Lama y Desmond Tutu, y hicimos un artículo justamente hablando de eso, de la inmunidad mental y cómo evitar, manejar, controlar y aprender a, ellos dicen avoid, como evitar las emociones destructivas.
Claro, por supuesto.
Que no te sirven para nada.
Para nada. Y además, ¿sabes qué, Marta? Mucha gente se casa con estas ideas destructivas como cualidad, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, el rencor, el resentimiento. Yo sí soy súper rencoroso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A mí el que me la hace, me la paga.
Exacto.
Yo no soy de los que me dejo, ¿eh? Ni creas que soy de los que
bueno,
me dejo.
¿Qué tal? Así soy yo, ¿eh? ¡Uy! Bien orgullosa.
Sí. Sí,
o sea, no manches.
Yo sí tengo un genio de la fregada, ¿eh? A mí, de verdad. A mí, cualquier cosa me chacorta. Así, yo me prendo así.
Sí, claro.
¿Qué, después, ¿qué te aplaudo? ¿Qué te hago? ¿No? Te voy a dar las 4 M's, ¿no? Monumento, mariachi, molito y mezcal, ¿no?
Y madrazo.
Y madrazo. Ya son 5, tienes razón.
Oye, ¿no? Bueno, por último, para retomar.
Yo quería cerrar este asunto. Y se hicieron un checklist, más o menos, los cuentavientes. Ahora que nos hagan favor de decirnos, y casi lo puedo asegurar, a lo mejor voy a aventurarme a asegurarlo, pero lo aseguro. Yo les puedo garantizar que quien tiene este checklist más o menos bien, hoy es una persona feliz. Quien no los tiene, casi podría asegurar que es una persona infeliz.
Sufre.
Es una persona insatisfecha, es una persona a la que le falta algo. Es una persona infeliz. Solo de estos puntos. Y casi lo podría afirmar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esto te proyecta en una vida sana, plena, agradable, con recuerdos lindos.
Con buenas relaciones.
Con cosas que me permiten relacionarme en aquel entonces, pero que me van a permitir relacionarme ahora y que seguramente me han permitido a lo largo de toda mi vida. Entonces, yo quisiera, a ver si nos hacen por ahí sus comentarios, ¿quién de ustedes que tiene estos puntos más o menos bien cubiertos, si es feliz o no es feliz? ¿Y quiénes de los que no los tienen son felices?
Y yo creo que los que tienen estos puntos bien cubiertos, como decías al principio, o crecieron así,
o tienen una capacidad
resiliente. O sea, ahora sí que sacarse los haces bajo la manga para dar lo que nunca han recibido. Y para todos ustedes, un gran aplauso. Juan Pablo Arredondo está en la Ciudad de México. Por si lo quieren consultar, tiene 6 extraordinarios libros. Si entran a el Facebook, es Juan Pablo Arredondo.
H. Juan Pablo Arredondo H.
La página de internet para tener.
No está activa, se me apagó, entonces ahorita la página.
Juan Pablo Arredondo H.
Y un WhatsApp que es 55 25 16 38 47.
A ver,
es WhatsApp, ahí cualquier duda.
55 25 27 16 37 18 47,
o directamente en mi página de Facebook. Yo ahí veo todo y ahí hago todo y todo manejo ahí.
El teléfono de su consultorio, 55 23 10 10, y es JP Arredondo H
en Twitter.
Qué buena conversación. Y ¿sabes qué? Qué bueno que hablamos esto ahorita, porque me di cuenta que en esta cabina hay gente que tiene un problema en el corazón. No tiene uno.
Creo que de ahí se inspiraron para frío como el viento, peligroso como el mar, ¿no? Algo así.
100%. Hay gente en Twitter con ojo Remy, que les llegó muchísimo el tema. ¿Y ustedes? Rebeca se estaba limando las uñas. Uh-huh. Giovanni estaba componiendo un video. Y Alan estaba en la computadora como secretaria ejecutiva. O sea, uh-huh. está muy fuerte. Uh-huh.
Cero, nada que ver.
Era una tristeza.
Y de verdad, tocando no unas siento. Fibras que...
No, ¿sabes qué, Juan Pablo? No se vale.
No se vale.
No se vale. Ninguno de los dos tiene... Ninguno de los tres tienen hijos, ¿verdad?
No.
Ah, qué coincidencia.
Okay. Claro. Okay. Ya salió el peine.
Ya salió el peine.
Ya entendí todo. 11:46 de la mañana en W Radio. Oigan,
pues... Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El Dream Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti.
Regístrate y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com.
Tienes hasta el 1 de febrero. Extreme Makeover 2019 por W Radio.